Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que buenos días, sí señor, 5 de la mañana y un minuto, acá en la ciudad de Miami, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, y muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, don Oscar, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ay Dios, Dios, 19 de diciembre del 2014, y es viernes.
Así es.
Que se acerca el fin de semana, se acerca la Navidad. Un saludo para todos ustedes.
Un saludo especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Defiende el presidente Barack Obama su decisión de restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Encabezará la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson la próxima ronda semestral sobre migración de La Habana. Afirma la hija de Raúl Castro que la nueva etapa de relaciones entre Cuba y Estados Unidos no regresará a la isla a un sistema capitalista. Y firmó el presidente Barack Obama sanciones a funcionarios de Venezuela responsables de violaciones a los derechos humanos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama defendió las medidas anunciadas por su administración con respecto a las relaciones con Cuba. Tenemos en Washington a Angélica Herrera.
Después del anuncio que marcó el fin de una ruptura de relaciones de más de 50 años, el presidente Barack Obama subrayó el apoyo a la democracia y a los derechos humanos, aunque reconoció que la situación en Cuba no va a cambiar de la noche a la mañana.
Bueno, no estoy seguro de que Raúl Castro a los 80 y cuantos años vaya a cambiar significativamente, pero va a haber un cambio generacional en Cuba. Esta última conversación fue sustantiva y le insistí mucho en eso. Queremos seguir promoviendo la democracia y los derechos humanos y promover enérgicamente la libertad en nombre del pueblo de Cuba.
En entrevista con ABC News, el mandatario defendió la apertura de una embajada en La Habana y le respondió a los republicanos que lo critican ferozmente, según ellos, por negociar con un régimen terrorista.
Es una nación de un solo partido, pero también lo es China y Vietnam. Lo que hemos visto es que podemos tener más influencia en el curso de los acontecimientos de aquellos países cuando tenemos un embajador allí, cuando tenemos intercambios intercambios entre personas.
También le envió un mensaje a los exiliados cubanos que se sienten traicionados y que consideran que con estas medidas Obama está alentando al régimen de los hermanos Castro.
Si usted es un exiliado cubano y vio a su familia ser expulsada de un país que ama, seguramente va a tener sentimientos y emociones fuertes. Y tengo amigos que sienten lo mismo. Pero lo que les he dicho es que tenemos el mismo objetivo. Queremos ver más libertad, más prosperidad para los ciudadanos cubanos.
Obama agregó que aunque por el momento no tiene planes de visitar Cuba, no descarta la posibilidad de hacerlo antes de salir del poder, algo que no ha hecho ningún presidente estadounidense desde 1928.
Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba aprovecharán la próxima ronda semestral sobre migración de La Habana para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la que podría tener lugar a finales y no a, a mediados de enero.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien encabezará la delegación de su país, rehusó estimar una fecha en la que ambos países se puedan intercambiar embajadores.
Explicó que para restablecer las relaciones basta con que ambos gobiernos acuerden el procedimiento e intercambien cartas de intención, sin que sea necesaria la firma de un tratado previa anulación del acuerdo bilateral suscrito con Suiza para ejercer como intermediaria.
Jacobson indicó que el tema de los derechos humanos usualmente ha estado presente en las ediciones de previas de las reuniones sobre migración y con seguridad lo estará en esta ocasión también.
Adelantó que tras la reunión de enero, su despacho planea aceptar una sugerencia previa de Cuba para crear un diálogo bilateral sobre derechos humanos y expresó su expectativa de que la oficina del Departamento de Estado para ese tema se sume a la iniciativa.
Exactamente las 5 o 6 minutos y cubanos de dentro y de fuera de la isla dijeron lo que esperan de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y nuestro colega Adriel Reyes tiene más detalles.
Grandes expectativas se han creado dentro y fuera de Cuba por la posibilidad de normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. Para algunos, la noticia es sinónimo de más comida, mientras para la espirituana Bárbara Viera...
Nada más que se está hablando de que dejen entrar medicina y de que podamos viajar los cubanos con más libertad hacia Estados Unidos.
Para la dama de blanco matancera Hortensia Alfonso Vega y la activista de 80 años de edad Nilda Leiva...
No va a haber cambio político con esto, va a seguir la represión...
Algunos ya están pensando en algún negocio para cuando comiencen a llegar los yates y el turismo de la Florida, pero el intercambio debe repercutir hacia adentro, afirma el joven universitario capitalino Eric Álvarez.
Esta normalización de las relaciones con Estados Unidos y los diálogos que se abrirán en este sentido y que ya avanzan desde hace algún tiempo con la Unión Europea, trasciendan el marco del diálogo entre gobiernos y entre naciones para abrirse hacia un diálogo entre los propios cubanos, donde se habla abran los espacios públicos de liberación y de debate.
Desde el prisma de la santiaguera, Lietis Rachel Reyes.
Y para mí todos los cambios que sean positivos, lo veo muy bien, poder salir y viajar de fuera de nuestro país.
Los emigrados que tienen familia en la isla esperan también beneficiarse de la nueva relación entre La Habana y Washington. El artista Amaury Almaguer es uno de ellos.
Una vez que se establezca una embajada en La Habana y un consulado aquí en Miami, los costos de los pasaportes tienen que bajar. Las líneas aéreas ya no van a ser charter, sino va a crearse una línea aérea regular, sea de Cubana de Aviación o sea de American Airlines, la que sea. Ya los pasajes van a tener otro estatus como lo tienen todos los países del Caribe.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
La hija de Raúl Castro, Mariela, dice que la apertura de una nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no se traducirá en que la isla vuelva a un sistema capitalista.
Si los Estados Unidos pretenden con estos cambios que Cuba regrese al capitalismo y regrese a ser un país servil a los intereses hegemónicos de los grupos económicamente más poderosos de los Estados Unidos, deben estar soñando, dijo Castro a The Associated Press, un día después del anuncio de su padre y del presidente Barack Obama de restablecimiento de relaciones diplomáticas tras más de medio siglo.
La diputada y directora del Centro de Educación Sexual consideró que más que un cambio de sistema, la gente en la isla espera que se mejoren los actuales proyectos impulsados por el gobierno que hoy encabeza su padre.
Exactamente a las 5:09, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Winner Ballester, denunció la campaña de descrédito que autoridades municipales llevan a cabo contra los opositores en Sagua de Tánamo.
Hubo una campaña que ha desatado acá el Partido Comunista en este municipio de Sagua de Tánamo contra nosotros, los opositores, diciendo que nosotros somos bien de patria, que hemos traicionado a la patria. En un multitudinario acto político, el aniversario 56 de la toma de Sagua por los rebeldes. Un acto político multitudinario donde corrieron muchísimas personas de todos los centros laborales. El primer secretario del partido acá se tomó el trabajo de decir que nosotros somos vendepatria. Se refirió que ellos conocen muy bien quiénes son los vendepatria acá en Sagua de Tánamo. Y él mismo en el cine teatro, bastante concurrido de personas de salud pública, también se refirió a mi nombre y al resto de la identidad, o sea, de los opositores que están conmigo acá, yo soy coordinador acá de la UNPAC.
El presidente Barack Obama firmó las sanciones aprobadas por el Congreso contra funcionarios venezolanos considerado responsable de violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios del gobierno venezolano vinculados con la violencia y la represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero.
Obama procedió con las sanciones a los funcionarios venezolanos al día siguiente de anunciar sorpresivamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, principal aliado de Caracas.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertos.
El presidente ruso Vladimir Putin prometió solucionar los problemas económicos que afectan a Rusia en el plazo de 2 años. Pedro Clavijo informa.
El presidente ruso Vladimir Putin respondió 53 preguntas ante más de 300 periodistas de Rusia y del mundo en su ya tradicional rueda de prensa de fin de año, que esta vez duró más de 3 horas. Lo importante para el millonario auditorio de la cadena de televisión y la radio de Rusia y del mundo sería que el Kremlin asegura que la maltratada economía de Rusia en este momento en crisis se recuperará en unos 2 años al máximo. Putin aseguró que la economía rusa cambiará el esquema actual de basarse en por lo menos un 70% en la explotación de hidrocarburos y cree que las compañías rusas y del extranjero comenzarán entonces a invertir en otros sectores fuera del gas y el petróleo. El líder negó que las autoridades de Rusia persigan a sus adversarios políticos. Remarcó que además Rusia no aplica una política agresiva, sino que defiende sus intereses nacionales. En lo internacional, también destacó lo que calificó como flexibilidad del gobierno de Teherán en lo que respecta a las negociaciones sobre el asunto nuclear. No tocó directamente, como decimos, ni el asunto de Cuba, ni las relaciones con los Estados Unidos de América. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:13, ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Irak causaron la muerte de 13 líderes de alto rango del grupo militante, informó el jueves el jefe del Estado Mayor estadounidense al diario Wall Street Journal.
En una entrevista con el periódico, el general Martin Dempsey precisó que los líderes murieron en las recientes semanas como parte de un esfuerzo más amplio con los países aliados para combatir a los militantes.
En tanto, el ejército iraquí neutralizó a 21 presuntos miembros del grupo yihadista en varios operativos en la provincia de Saladino, en el norte de Bagdad, y de Al-Anbar, en el oeste del país.
El Ministerio de Defensa anunció en un comunicado que los soldados dieron muerte a otros 5 terroristas y destruyeron un vehículo.
En otras noticias, tenemos que la Asamblea General de la ONU aprobó el jueves una resolución que condena el atropello de los derechos humanos en Corea del Norte y que facilita el traslado del caso a la Corte Penal Internacional.
El régimen comunista de Corea del Norte se mostró encolerizado por la resolución que exhorta al Consejo a referir la situación de los derechos humanos en el país asiático a la Corte Penal Internacional.
El Consejo de Seguridad se reunirá el lunes por vez primera para analizar un detallado informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre lo que ocurre en Corea del Norte.
El documento concluye que los atropellos a los derechos humanos en Corea del Norte son extremos y sistemáticos. y que hay decenas de miles de presos políticos en campos de concentración, donde hay casos de tortura, violaciones sexuales y muerte por hambruna.
Esas violaciones constituyen crímenes contra la humanidad, concluye el informe del Consejo de Derechos Humanos.
Cuba es uno de los pocos países que trata de impedir el traslado del caso norcoreano a la Corte Penal Internacional.
Son las 5:15 minutos de la mañana. Estamos madrugando contigo, llegando hasta tu casa con muchísimo placer. Hoy viernes, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Teo de Giro, en la producción tenemos, bueno, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, para esta primera media hora, estos primeros 30 minutos de nuestra cita hoy viernes, tempranito de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música, también música navideña, claro. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo duro.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Les habla Adriel Reyes, un servidor que desea llevarles un mensaje de abundancia y prosperidad en este año y todos los que están por venir. Gracias por su compañía.
Estamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, por acá de San Antonio, Maicí. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que se estacionó en el sur de la Florida y que apenas era identificable en las imágenes de los satélites, se ha disipado casi totalmente, permitiendo que dominen magníficas condiciones del tiempo sobre Cuba y el sur de la Florida. En cuanto a la onda tropical del noroeste del Caribe, no ha tenido un desarrollo significativo y solo está provocando nublados altos sobre la isla de la Juventud, Pinar del Río y La Habana, pues los núcleos convectivos más fuertes se han estado desarrollando al norte de Honduras. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa nororiental y al sur de las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Defiende el presidente Barack Obama su decisión de restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. encabezará la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson la próxima ronda semestral sobre migración en La Habana. Afirma la hija de Raúl Castro que la nueva etapa de relaciones entre Cuba y Estados Unidos no regresará a la isla a un sistema capitalista. Y firmó el presidente Barack Obama sanciones a funcionarios de Venezuela responsables de violaciones a los derechos humanos.
Bueno, son las 5:20 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de viernes. Bueno, viernes 19 ya de diciembre. La próxima semana, pues, es Navidad. Uh-huh. Y quedan nada más que 12 días para que finalice este año. Parece que...
Solo 12 días.
12 días. Y ya le estaremos dando, pues, la bienvenida al año 2015. Tú sabes que entre las cosas que estaba por comentar es que, siempre hay muchas curiosidades de China. Y en este caso es la carta de un niño chino de 9 años que le envía al presidente del país, Xi Jinping. Sí. Y el muchachito le pide, bueno, que mandara naves a Marte, pero que perdiera de peso. Y la carta, por supuesto, fue pasada por la censura y borrada de la internet, pero ya se había filtrado a la prensa cuando se percataron de ella.
Que va de peso, ¿no?
El presidente no quiere que le digan que está gordo.
Imagínate.
A los niños le pidieron un trabajo para el colegio. El niño se llama Niu Sirhu, estudiante de cuarto grado. Y la carta era el trabajo, la carta era el presidente. Y cuando empieza la carta le advierte que se dé prisa en mandar naves a Marte porque los Estados Unidos, Rusia, la India y la Unión Europea están haciendo planes para eso. Así empezaba la carta y de pronto cambia repentinamente y le recomienda que se ponga a dieta, que no tiene que parecer tan delgado como el presidente Barack Obama, pero lo mejor es tomar como modelo a Vladimir Putin.
Putin, sí.
La carta, por supuesto, no fue enviada al presidente chino, pero hizo tanta gracia que se publicó en la internet e inmediatamente, como todo lo que es de este tipo, se hace viral.
Claro, claro, claro.
Llegó a las páginas de la prensa local y fue entonces cuando la censura actuó.
Pero era tarde ya.
Ya era too late, se había como filtrado. Dicen aquí. Fue borrada del periódico que la publicó en su versión, también en la versión de la internet, otros medios que la utilizaron. Y a pesar de que el presidente ha querido dar una imagen de cercanía al pueblo, pero comparado con el presidente anterior, Hu Jintao, y ha hecho un poco de actos donde se relaciona pues más con el pueblo, pero parece que esto de que le dijeran gordo no le gustó nada.
Sí, imagínate.
Yo recuerdo en el teatro Sandra Aidé que decía, no hay cosa que le moleste más a una gorda que le digan que está gorda.
Imagínate.
Siempre decía esa frase.
Desde la tierra del este de Quintero tenemos un saludo aquí. El Qué señor bien. Ariel Jara, que trabaja en comunicaciones, trabaja en televisión y radio, periodista. Ariel Jara dice, Martí tempranito, buen día, que tengan una excelente jornada. Un saludo desde Coronel Oviedo, Paraguay. Así que gracias, Ariel, por seguirnos y por estar escuchando ahora mismo allá en Sudamérica, allá en el Paraguay, en Asunción, nos está escuchando este señor ahora en este instante.
Bueno, Jara. Pues muchas felicidades para ustedes. Para feliz Navidad, usted, su familia y
seguro.
Todo el pueblo
muchas gracias.
De Paraguay. Siguiendo con otras noticias, esta se la debía haber guardado a Ramón Morel de Oro, porque allá en una finca de Puerto Rico varios individuos entraron en el día de ayer y se robaron 125 cerdos. Mira, yo que no fui a ver a Petunia antes de venir para acá.
125 cerdos.
Y es lo que viene siendo el tercer robo importante relacionado con el sector de la agroalimentación en la isla.
Sí.
Allí ellos entraron, pudieron... someter a las personas que estaban cuidando la finca, y se llevaron 113 cerdos de 100 libras y otros 12 que pesaban aproximadamente 40 libras. Bueno, Petunia no se la podían llevar porque pesaba como 350 y Petunia...
Hay que poner un camión para llevarse.
Además, Petunia avisa cuando viene un extraño, igual que si fuera un perro. Ella hace unos ruidos horripilantes y yo creo que asustan a la gente. Pero hace muy poco, el domingo pasado, se robaron 20.000 libras de pollo de un camión. Y en una zona central de Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Estoy hablando por todo.
Sí, claro.
En Puerto Rico. Ay, bendito. Después del hurto de casi medio millón de huevos.
Medio millón de huevos.
Pero bueno, yo espero que Morel no haya estado implicado en el robo de los cerdos.
Van a hacer un revoltillo gigantesco.
Oye, le voy a preguntar a Miguelito. En el revoltillo le voy a preguntar a Miguelito si Morel estuvo involucrado en el robo de los cerdos.
A Miguelito.
Bueno, no son uno de los fonomepecos, Miguelito.
No hay ningún Miguelito.
Ah, yo creí que se llamaba Miguelito, le cambié.
Miguelito es el otro, el flaco.
Pues yo todos los días antes de irme le digo Viñoli, saludo a Miguelito.
No.
Ay, qué pena.
No, se equivocó de personaje. Este es Gilberto.
Usted tenía que haberme seguido la corriente, hombre.
Sí, bueno.
Pues claro.
Estoy aclarando.
Ah, bueno, gracias por...
Miguelito, ¿de dónde? Miguelito está ahí en... Mickey Mouse está en Orlando, ahí en Disney World.
Miguelito está en Disney World.
El ratoncito Miguel.
Ah, el ratoncito Miguel. Claro. Como está Disney World ahora en los días de
sí,
Navidad.
Sí, me imagino,
caramba.
Que está eso. Buenísimo.
Buenísimo.
Vamos con la música...
Todavía. Que nos queda... Ay, qué bravo, pero mira, si quedaba tiempo, pues, para hablar un poquitito. Y vamos a hablar... Sí,
a
cómo
ti,
no.
¿A ti que no te gusta hablar? Que debes estar tú enojada.
No, lo que tengo es una faringitis tremenda, ¿sabes?
Sí.
Eso sí. Mira, hoy es 19 de diciembre y es el 353rd día de este año. Uh-huh. Han pasado ya 353 días.
Oiga eso.
¿Cuánto te dije que quedaban?
12 días, ¿no?
Usted sí que tiene buena memoria.
No se cuenta rápido.
No se parece a mí en nada, que tengo memoria de pececito.
12 días.
Bueno, ahora sí nos fuimos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos, la primera media hora, se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en esta mañanita de viernes, cerrando la semana laboral, 19 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que recién estamos comenzando la mañana, eso quiere decir que, bueno, que tenemos buen rato para compartir, así que gracias por tu tiempo. Tiempo y la sintonía.
Bueno, pasamos con Moisés López y los titulares.
Teme la oposición en Cuba desprotección y falta de apoyo con el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. La reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba no afectará por el momento el tema de la inmigración, dice un funcionario estadounidense. Los obispos cubanos agradecen la intervención del Papa Francisco en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. y los palestinos presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución para poner fin a la conquista israelí en sus territorios.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desprotección y falta de apoyo para la oposición pacífica es el significado del restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana, dice Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
Primeramente estamos muy contentos que Alangró en su tierra patria, que nunca debió estar preso, puesto de que es un hombre inocente, pero estamos en desacuerdo con el canje que hubo con los tres espías, que sí fueron sancionados por un tribunal, pero además ellos tienen sus manos manchadas de sangre, porque quién va a traer de vuelta a los cuatro jóvenes hermanos de rescate. Este nuevo cambio que ha hecho el gobierno del presidente Obama hacia el gobierno de Cuba, para nosotros, la sociedad civil, nos sentimos que ya no tenemos protección, que ya no tenemos personas o gobierno que nos pueda apoyar. El presidente Obama piensa va a ayudar al pueblo de Cuba y realmente está ayudando al gobierno cubano. El gobierno cubano estaba buscando oxígeno por parte de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos, y ya lo consiguió, y bueno, pues nada, va a seguir perfeccionando y equipando su maquinaria represiva contra los activistas de derechos humanos. En estos momentos estamos en peligro todos, la sociedad civil, puesto en algún momento vamos a aparecer en las cunetas muertos, porque no tenemos el gobierno de Estados Unidos que nos puede proteger, que nos puede amparar con el apoyo moral y espiritual. La libertad depende de nosotros los cubanos, pero sí pienso de que el presidente Obama se ha equivocado dándole estas concesiones al gobierno cubano a cambio de nada.
La reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no afectará por el momento el tema de la inmigración, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson.
En una entrevista con Andrea Michel de MSNBC, Johnson explicó que por ahora los cambios de política no afectarán a la inmigración y agregó que los cubanos no deben tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos.
Según las leyes en vigor, a los cubanos que llegan a Estados Unidos por tierra, aire o mar, por lo general se les permite quedarse en el país bajo la llamada política de pies secos, pies mojados. La mayoría de los demás inmigrantes enfrentan la deportación si los sorprenden entrando al país ilegalmente.
Exactamente a las 5:34 minutos, y obispos de Cuba agradecen la intervención del Papa Francisco para posibilitar el acercamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. José Luis Ramos amplía esta información.
Monseñor Dionisio García Ibáñez se ha mostrado satisfecho por el anuncio de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. García dijo que los obispos católicos de Cuba expresan una especial gratitud al Papa Francisco.
Por eso nosotros nos sentimos muy contentos de esa iniciativa del Papa y también la apoyamos. Yo creo que la relación aquí ha sido muy positiva, se abre como una nueva etapa y queremos ver en esta etapa esperanza. Es lo que todos queremos ver. Y yo creo que así el pueblo lo descubre.
El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, aseguró que la mediación del Papa, el acercamiento de relaciones, ha sido determinante. Además, que Francisco provenía de América y, por lo tanto, conocía la problemática de cerca y ha encontrado la manera justa de reducir la distancia entre los dos países.
Y hoy todos siamo contenti porque habíamos visto cómo due popoli que eran allontanati da tanti anni.
Y hoy estamos todos contentos porque hemos visto cómo dos pueblos que eran lejanos desde hace tantos años, ayer han dado un paso para acercarse. Esto ha sido llevado a cabo por embajadores, por la diplomacia, dijo el Papa.
Él está atento a las situaciones, conflictos que existen entre diferentes países. Es un paso importante. Quedan por arriba a hacer muchos pasos, pero es un paso muy importante y esperamos que sea prometedor. Así lo vemos nosotros.
Valoramos altamente el reencuentro de los tres cubanos con su patria y con sus familiares, así como el gesto humanitario hacia al prisionero norteamericano, que ha podido reencontrarse con los suyos, dice el comunicado firmado por el Secretariado General de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Reporteros Sin Fronteras pidió al gobierno cubano que restablezca sus relaciones con la prensa independiente en la isla, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
En un comunicado de la entidad subraya que con la apertura diplomática llega el momento de que Cuba empiece poniendo en libertad inmediata a los 12 periodistas y el bloguero que fueron encarcelados de forma indebida.
Añade que el deshielo también pasa por poner fin a las intimidaciones y las amenazas, y permitir que los comunicadores ejerzan sus labores libremente y sin presión. Señala que es hora de que los cubanos gocen de una información plural, independiente y diversa.
Reporteros sin Fronteras señaló que el gobierno cubano monopoliza por completo la información, no tolera la prensa independiente, salvo algunas revistas católicas, y controla la cobertura de los corresponsales extranjeros.
Agrega que el acceso a Internet sigue siendo muy restringido debido a su costo prohibitivo y al control de las autoridades. Y lamentó que a la falta de pluralismo de los medios se sume la represión de los periodistas y blogueros críticos con el régimen.
Exactamente a las 5:37 minutos, y el secretario general de la OEA y expresidente colombiano César Gaviria afirmó que el gobierno de Cuba ha justificado su fracaso económico y político con el argumento del embargo comercial y las inexistentes relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Los detalles con Federico Fillada.
El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente colombiano César Gaviria, afirmó por televisión que el gobierno de Cuba ha justificado su fracaso económico y político con el argumento del embargo comercial y las inexistentes relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y agregó que eso le ha servido de excusa al régimen para jugar con el sufrimiento del pueblo cubano. Gaviria, al destacar la decisión de Estados Unidos, enfatizó:
ha servido al gobierno de Cuba en muchas circunstancias para justificar muchas de las limitaciones en las que ha vivido el pueblo cubano. Ha sido una excusa para muchas cosas que tal vez se hubieran podido evitar. Jugar a que sufre el pueblo cubano para imponer una cosa en teoría de más democracia, de más respeto por los derechos humanos, yo creo que a estas alturas incrementar el sufrimiento del pueblo cubano pues no es la mejor manera de buscar reformas democráticas en Cuba.
El exmandatario colombiano consideró necesario que Cuba abra ahora un camino hacia una democracia amplia con libre participación de todos los partidos políticos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su homólogo estadounidense, Barack Obama, ha dado un paso en falso en contra de su país al sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos.
El gobernante venezolano formuló sus declaraciones ayer en su cuenta de Twitter, después que Obama convirtió en ley una medida del Congreso.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos señalados como violadores de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Maduro en febrero pasado, que dejaron un saldo de 43 muertos.
Exactamente a las 5:39 minutos y al término de innumerables aplazamientos, los palestinos presentaron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una propuesta de resolución para poner fin a la conquista israelí en sus territorios. Daniel Blumenthal reporta desde Tel Aviv.
Prometieron y cumplieron. Al término de innumerables aplazamientos, los palestinos presentaron ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta de resolución para poner fin a la conquista israelí en los territorios de Cisjordania y la creación de un Estado palestino en las líneas previas a las fronteras de junio de 1967. La propuesta fue presentada por Jordania, pero los palestinos expresaron que no solicitarán por ahora una votación al respecto para dar lugar a la reapertura de las negociaciones de paz con Israel. El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Yuval Steinis, dice que se trata de no menos que una declaración de guerra. Debemos ser muy claros. El hecho que la autoridad palestina borró de la propuesta el término Estado judío significa que no se trata de un proceso de paz. Es un proceso de guerra al que conducen. La propuesta de resolución incluye el alcance de un acuerdo justo de paz en el término de 12 meses y la retirada escalonada de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos hasta finales de 2017. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Estados Unidos calificó de absurda la decisión de Cuba y Venezuela, entre otros países, de votar en contra de resoluciones de la ONU que condenan la brutal violencia desatada por el gobierno de Siria y el grupo Estado Islámico.
Aunque la ONU aprobó las resoluciones, la embajadora de Washington ante el organismo, Samantha Power, lamentó la actitud de los países que votaron en contra y publicó en Twitter la lista de los 13 gobiernos que tomaron esa decisión.
Los 13 que no quisieron criticar a Siria y al grupo Estado Islámico son Belarus, Bolivia, China, Corea del Norte, Cuba, Ecuador, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria, Uzbekistán, Venezuela y Zimbabue.
Más temas internacionales, Corea del Sur celebró la adopción por la Asamblea General de la ONU de la resolución sobre los crímenes contra la humanidad de Corea del Norte.
La resolución se refleja a la firme voluntad de la comunidad mundial de hacer frente a la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte, expuso el Ministerio de Exteriores de Seúl.
En su comunicado, la Cancillería eligió los esfuerzos de la ONU e instó al régimen de Kim Jong-un a que adopte acciones concretas para mejorar la situación en el vecino país.
La resolución no vinculante de la ONU puede llevar a la Corte Penal Internacional los abusos contra la población practicados por el régimen de los Kim en las últimas décadas. Pero esa decisión la tiene que tomar el Consejo de Seguridad. Por su parte, Corea del Norte expresó su rechazo total a la resolución y la calificó como un complot político.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta cita de viernes, con tu revista Tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, lo último en el deporte, sí señor, con Jerry del Castillo. Seguiremos, claro, conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música, música navideña, claro está. Mantenga la sintonía, gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí, saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí, no lo cambies.
¿Qué tal amigos? Les habla Luis Enrique, estoy saludándoles a través de Radio Martí, gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a la frecuencia y la intensidad de los frentes fríos que nos han estado afectando en Cuba y la región del Caribe, la masa de aire se mantiene fría y seca con magníficas condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana. Pero los modelos sugieren que un nuevo frente frío debe afectar a las provincias occidentales cubanas el miércoles 24, día de Nochebuena. Nochebuena, creando condiciones para una Nochebuena fría, al igual que la madrugada del jueves 25, día de Navidad. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental y al sur de las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, ya en contacto bien temprano por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, espero que estés bien. Vamos a conversar y abrir este segmento con la NBA, la Liga Profesional de Básquetbol aquí en Estados Unidos. Los Chicago Bulls anoche vencieron a los New York Knicks 103-97. Jimmy Butler anotó 35 puntos. Pau Gasol, el gallego, contribuyó 20 puntos con 7 rebotes en la victoria. Nueva York estaba jugando sin Carmelo Anthony, que falló el juego debido a una lesión que tiene en la rodilla. Nueva York ha perdido 13 de sus últimos 14 encuentros. Los New Orleans Hornets superaron a los Houston Rockets 99-90. Anthony Davis con 30 puntos, 14 rebotes y 5 tiros bloqueados. Los Milwaukee Bucks le ganaron a Sacramento 108-107. Brandon Knight anotó 20 puntos, O.J. Mayo y Jared Dudley cada uno anotó 19 para los Bucks en la victoria, que han ganado 3 de sus últimos 4. Los Golden State Warriors superaron a los Oklahoma City Thunder 114-109. Stephen Curry con 34 puntos y 9 asistencias y 7 rebotes y 4 robos del balón. Klay Thompson anotó 19 puntos para los Warriors en la victoria. En los juegos señalados para esta noche, los Miami Heat regresan a la cancha en casa contra los Washington Wizards. Utah visita a los Orlando Magic. Los Charlotte Hornets juegan en Filadelfia contra los 76ers. Minnesota le hace la visita al Boston. Brooklyn juega en Cleveland. Los Toronto Raptors juegan en Detroit contra los Detroit Pistons. Chicago visita a los Memphis Grizzlies. Portland juega en San Antonio. Los Clippers juegan en Denver contra los Denver Nuggets. Y Oklahoma City sale a Los Ángeles a enfrentarse a los Lakers esta noche. Para que no te quede, que no se sorprendan las cosas. Y los ves que en el basquetbol también hay cambios. Los Boston Celtics y los Dallas Mavericks completaron un cambio. Los Celtics enviaron al point guard, al armador Rajon Rondo, a Dallas a cambio de Brendan Wright, Jay Crowder, Jameer Nelson y selecciones en el draft.
Una estufita caliente.
Será todos los días los cambios. Sí. Hay estufa caliente también en el básquetbol.
Oye.
Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Teme la oposición en Cuba la desprotección y la falta de apoyo con el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. La reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba no afectará por el momento el tema de la inmigración, dice un funcionario estadounidense. Los obispos cubanos agradecen la intervención del Papa Francisco en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y los palestinos presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución para poner fin a la conquista israelí en sus territorios.
5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de viernes. Sí. Llegó el viernes preparándonos viernes. Para el fin de semana.
Viernes
para
especial, sí señor.
Sí, un viernes muy especial porque... Y este viernes, sobre todo aquí es calientito porque la gente pues está en la calle.
Sí.
Con los últimos preparativos para la próxima semana.
Con los
semana.
Últimos detalles.
Con los últimos detalles.
Hay una canción que tiene este día así, con los últimos detalles, no sé, bueno, se me fue ahora mismo.
Ah, bueno, pues, sí. y yo con una gran faringitis que espero que el día de Navidad,
ese es Yayabo.
Se llama así, Yayabo, la faringitis, Yayabo.
Sí, sí. No, sí, la faringitis, no, el tema musical, es Yayabo, bueno. Es como una conga.
Ah, bueno, no,
Yayabo está en la calle con sus últimos detalles.
Yo pensando, bueno, es que la faringitis que tengo ahora le pusieron Yayabo, como los cubanos inventan tanto.
Claro, oye.
Bueno, mira, sería buen nombre, ¿sabe? Porque Yayabo está en la calle.
Sí, con los últimos detalles y su ritmo sin igual.
Así es. Mira, un saludo de Yuli Silva y de Roberto Velasco. Ese es el que me manda que le saluden al pueblo de Jaén. Yuli Silva todavía no nos ha mandado decir de dónde es, pero hoy voy a insistirle para que nos diga, pues, de dónde nos
así
escribe. Tú sabes que dando un recorrido por el año 2014, aunque sea para divertirnos,
vamos,
¿no?
Vamos a divertir un rato.
Está entre las cosas que aparecieron, lo del balde de agua, que fue algo realmente conocido, de las cosas que se vieron en el internet, más bien en el año 2014, bueno, de hecho fue llamado el año del selfie, de las personas que se toman la fotografía.
Exactamente, se puso de moda eso, ¿no?
Pues sí, y lo del balde de agua, hay una cantante que se llama Adele Dassen, que cantó la canción Let It Go, la que dice el frío ya no me molesta, la canción Frozen, y Frozen, después que la terminó de cantar, pues se tiró el balde de agua helada.
Sí.
Está también el Pharrell Williams, que tuvo muchos motivos para estar contento después que en el 2013 este rapero, cantante y productor recibió una nominación al Oscar por Happy, ¿te acuerdas?
Sí, como no, Happy, es una cosa tremenda.
Pues una semana después ganó el cuarto Grammy, incluyendo el álbum y grabación del año.
Sí, sí.
También sacó la canción esta de Get Lucky, que ha tenido tenido mucho éxito. Parece que esto de ponerle a las canciones suerte, felicidad o algo, pues funciona.
Claro,
¿verdad?
Claro, claro, sí, definitivamente.
En lo que es el paisaje aquí de la televisión nocturna, en febrero cambió cuando Jimmy Fallon tomó el lugar de Jay Leno y se colocó en el lugar del nuevo rey, un hombre, bueno, más joven, una cosa más fresca.
Oye, Jay Leno lleva años ahí, a esa hora.
Pues sí, señor, También es importante, pues, destacar que Facebook le pagó 19 mil millones de dólares a WhatsApp, que fue lo que compró el mensaje, el servicio de mensaje que usan los más jóvenes, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Y entonces el WhatsApp se incorporó a Facebook.
Así que se dice WhatsApp.
WhatsApp. En marzo, pues fue, es hora de los Oscar y el espectáculo de este año fue el más visto en una década. Dio muchos momentos de la cultura pop. Cantó Idina Menzel, por cierto, que cantó la canción de Frozen, que fue la ganadora.
Que todos los muchachos repiten de memoria.
Bueno, sí, entre ellos mi nieta. John Travolta. Se le trabó la lengua de una manera como se me enreda a mí constantemente.
Eso pasa en las mejores familias.
Y Menzel, una profesional de Broadway, no perdió la compostura cuando interpretó Let It Go.
Tengo por acá una cosa interesantísima, que es el asunto de White Christmas, de Blanca Navidad. Blanca Navidad o White Christmas es una canción escrita por Ingrid Bergman, y según el libro Guinness de los Records, Lucy, la versión cantada por Bing Crosby es el sencillo más vendido de todo todos los tiempos, con ventas estimadas en más de 50 millones de copias en todo el mundo. Las versiones varían en cuanto a cómo y cuándo Berlin escribió esta canción. Hay una historia muy interesante que dice que la escribió en el año 40, junto a la piscina del Hotel Biltmore en Phoenix, Arizona. Le dijo a su secretaria, a menudo quedamos despiertos toda la noche escribiendo canciones, tratando de escribir canciones. Agarra tu pluma y a terminar con esta canción que acabo de escribir. Es la mejor canción que he escrito en mi vida. Diablos, dijo el hombre, acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito. Y es White Christmas. Así que...
Tú sabes que curiosamente esa canción que se ganó el Oscar.
Exactamente,
Se ganó el Oscar como mejor canción. Estaba compitiendo con una de Lecuona. Creo que era Estás en mi corazón.
Estás en mi corazón, efectivamente.
Estaba, sí. Ese año sí. La canción de Lecuona estuvo nominada y perdió junto a esta canción. Así que...